AlphaView, aportando tu bienestar financiero.
Hello, sean todos bienvenidos a AlphaView. Como siempre, feliz de que puedan escuchar o ver este nuevo episodio que prepara Alfa con mucho cariño para todos ustedes. Y hoy un tema que me encanta porque yo soy muy de bienestar o de estar bien, como hablaba con nuestro invitado. Ustedes la van a conocer ahora. El tema es la cultura corporativa y su impacto en el bienestar. Y está con nosotros Flor Arenas. Bienvenida, Flor.
Muchas gracias.
¿Cómo te sientes?
Muy bien, muy bien.
Di que no, que entonces ahí tendríamos problemas, ¿eh? Hoy justo vamos a hablar de cómo ese bienestar impacta en ese ambiente laboral. Es muy distinto cuando tú trabajas, cuando tú tienes como equipo de trabajo a personas descontentas dentro del espacio, a cuando tú logras desde un equipo de recursos humanos, desde ese departamento, contagiar a los demás de ese deseo de estar bien y lograr estar bien dentro de tu ambiente laboral. O sea que tú no vas a dar muchos trucos hoy, ¿verdad?
Haremos lo posible.
Pues bien, voy a explicar un poquito de Flor. Flor es gerente de gestión humana en Alfa Inversiones. Tienes más de 20 años de experiencia en gestión humana. Has desempeñado diversos roles, tanto a nivel de consultoría como de áreas específicas, liderándolas, acompañando empresas a la implementación de cultura de bienestar organizacional, impactando positivamente a muchísimos colaboradores de diversas empresas. ¿Cómo te sientes de impactar a las personas positivamente?
Bueno, a mí me encanta. Es un poco mi propósito. Cuando yo decidí estudiar gestión humanos, recursos humanos en su momento, año 2000, no me habla mucho porque se delata las cédulas, como dicen. En realidad, justamente, o sea, empecé estudiando arquitectura, dejé, y cuando me mandaron al psicólogo, obviamente, a ver qué.
Yo justamente, ¿por qué tú no dejas? Porque en nuestro padre no entendían eso.
Exacto. Y sí. Fue justamente, bueno, ¿qué quieres? Y yo le dije, yo no sé qué voy a seguir. Lo que sí yo sé que quería trabajar con personas. Y yo veía mucha gente que trabajaba y que los veías tristes o mal. Y yo decía, yo quiero trabajar en empresas para hacer algo para que la gente se sienta mejor, para que la gente esté mejor porque pasa muchas horas de adentro.
Muy bien, o sea, pues me encanta.
Fue siempre mi propósito y es lo que trato de inculcar
en mi día a día. Qué bonito que te diste cuenta de ese propósito y sobre todo que luchaste por hacerlo realidad. Porque fíjate, te mandaron hasta el psicólogo para chequear qué estaba pasando con esta muchacha.
Sí. Yo bueno, me imagino. Sí, el más que psicólogo era el de la orientación vacacional, sí. Digamos, y ese, ¿viste?
Ay, padre, pero qué bueno, qué bueno y qué bueno que te tenemos aquí. Vamos a comenzar. Nos encanta conocer un poco más de nuestros invitados a través de nuestro juego, Finanzas Sin Filtro. Entonces, yo te voy a pasar la tarjeta para que tú nos puedas entonces responder las preguntas. Chan, chan. Me gusta hacerle maldades al equipo de cambiar las tarjetas. Poner las que yo quiera y eso. Ay. Ok, no, mentira, vamos aquí, me voy con la primera. Si el dinero realmente creciera en árboles, ¿qué tipo de árbol sembrarías en tu patio?
Uno que dé muchos frutos.
Muchos frutos.
Claro, exacto.
¿Cómo cuál da muchos frutos?
Alguno de los que da dos veces al año, ¿viste? O tres así, un limonero, exacto.
Me gusta.
Crecen rápido,
exactamente, exactamente. A veces hay uno que viene más grande que otro.
Frutos, sí, exacto. Eso es importante.
Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería tu superpoder financiero? ¿Cuál es tu superpoder financiero? ¿Es el de ahorrar, el de gastar, el de organizar, el de la compra pequeña, el de invertir? ¿Cuál es tu superpoder financiero?
Soy más de gastar, pero reconozco que lo voy puliendo con el
tranquilo, no te preocupes, que todos hemos pasado por ahí.
Más gastadora, estoy como más equilibrada en ese sentido.
Muy bien.
Tengo un buen compañero que me ayuda también a buscar ese equilibrio, así que eso es importante.
Bueno, lo hablábamos hace un rato de cómo uno tiene que buscar personas que te complementen. Totalmente. Para hacer ese contrapeso dentro de esas debilidades que tú tienes. Por si se puede ver como una debilidad, porque los financieros no me dicen, ¿qué voy a gastar? Entonces yo lo venía como una debilidad. Yo digo, porque yo me lo merezco y quiero. Muy bien, pues vamos arriba. Yo, como conversábamos, pues vas a hablar con nosotros sobre específicamente la parte de bienestar. Y la realidad es que es difícil, aunque quizás en el caso tuyo, como tienes mucha experiencia ya dentro de la consultoría y ahora con Alfa, lo puedes ver como algo que paso 1, 2 y 3. Pero la realidad es que ni muchas empresas entienden la importancia de ese bienestar organizacional, ni muchos empleados o colaboradores comprenden la importancia de vivir en ese bienestar laboral. Entonces, por eso estás aquí con nosotros, para poder traer ese bienestar y esa estabilidad a los espacios laborales que nos escuchan. Y nada, vamos a arrancar, Flor.
Vamos.
¿Tú estás lista con la pregunta?
Estamos listas.
Entonces, siempre se escucha sobre cultura corporativa. Es un término que no siempre lo comprendemos. ¿Cuál sería, o sea, qué papel juega esa cultura corporativa con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal?
Yo creo que fue un papel bastante clave. O sea, la cultura es un poco también como que el alma de la empresa, ¿no? Y qué es lo que vas haciendo como para que eso pueda estar mejor, lo que querés que perdure también en el tiempo. Va cambiando, va mutando, sí, pero qué cosas se pueden ir haciendo como para fomentar ese equilibrio. Y es un trabajo de todos, o sea, desde chequear y ver, o sea, digamos, una alineación estratégica, porque que se quiera desde cultura o, digamos, desde gestión humana, afianzar ese equilibrio, pero si no está alineada la alta dirección, va a ser difícil, o los líderes también. Entonces,
pero yo quisiera que, me voy más lejos, ¿qué es la cultura corporativa? Comencemos explicándole a la gente eso. Y luego pasamos entonces a ver cuál sería esa cultura corporativa ideal.
Es un poco la identidad de la empresa, ¿no? O sea, la cultura va cambiando, es diferente, o sea, cada empresa tiene su cultura y eso, a mi opinión, es como que es diferente. No es lo mismo lo que va a hacer lo de Alfa, lo que va a hacer otras empresas. Cada una tiene su propia identidad.
Es como los países. Como República Dominicana tiene su cultura, sí, o sea, tiene una cultura, algo que lo identifica, exacto, y unos valores que mueven, exacto, ese país. Exacto. En una empresa, la cultura organizacional sería eso.
Como es un mix de los valores, un mix también de lo que se quiere transmitir, de lo que hacemos y lo que no, que después se transmite o se traduce en políticas. Tiene varios ingredientes, ¿no? Incluyendo también ahí el propósito, que es sumamente importante y, bueno, corporativo, porque obviamente pertenece, digamos, a la parte de las empresas.
Y entonces, ¿qué, sí, papel juega ahora sí?
En mi opinión es sumamente importante porque dependiendo, digamos, que haya una alineación con lo que, si la empresa quiere, digamos, mantener ese equilibrio, esa flexibilidad, uh-huh, vida-trabajo, se puede lograr, pero tiene que estar alineado desde la alta dirección, líderes también en relación a eso, porque también son claves poder en que respeten, claro, esa flexibilidad o no. Hacer políticas, o sea, elaborar políticas, implementarlas, beneficios que estén relacionados con esa flexibilidad o esa...
Pero que esa cultura organizacional, ¿tú entiendes que es algo que será escrita, obviamente, por el equipo de gestión humana, junto con el equipo, no sé, de marketing sería? ¿Quién las escribe? ¿O la escribe los dirigentes de la empresa y la aplican desde arriba hacia abajo?
Mira, nosotros normal, o sea, eso va a depender también de la empresa. Hay empresas que lo hacen solamente gestión humana, hay empresas que si no tienen gestión humana o tienen más recursos humanos, lo manejan ellos o finanzas. O sea, depende, uh-huh, de la empresa también, eso va variando. En nuestro caso, nosotros lo trabajamos también, o sea, como que tenemos una célula de cultura, es un comité que trabaja determinadas cosas de cultura y también es ir escuchando qué es lo que la gente necesita para plantearlo también en la alta dirección. En nuestro caso, gracias a Dios, sumamente flexible en ese sentido y te permite ir haciendo cosas para que nuestra gente esté bien.
Pero me encanta lo que tú dices, Flor, sobre la importancia de que esa cultura organizacional vaya desde arriba. Porque si no es algo que impregna la vida de los altos rangos, entonces eso no va a permear hacia las demás personas que colaboran en la empresa.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, pero tú entiendes que sí se puede lograr ese equilibrio, trabajo, o sea, las empresas sí están en ese momento donde van entendiendo esa balanza entre la vida personal y el trabajo.
Yo creo que ese es un poco el desafío que estamos atravesando, ¿no? La pandemia cambió un poco las reglas del juego.
Definitivamente.
Antes de la pandemia, por ahí las prioridades en materia, digamos, en mi área, uh-huh, ¿no?, gestión, uh-huh, humana, uh-huh, las prioridades a trabajar para con la gente o para mantener, digamos, trabajar bienestar y también las cosas, era el ranking, digamos, era de una manera. En la pandemia eso cambió y posteriormente ahora es diferente también. Entonces eso es algo vivo, que se va cambiando y vas viendo qué va funcionando o qué no, qué se puede ir mejorando. Uh-huh, uh-huh. Eso lleva a mejora continua, no es algo que lo puedas escribir en papel, o sea, en piedra, perdón, y ya.
Y ya. Y tú sabes que como todo, nosotros como seres humanos tenemos resistencia al cambio. Entonces, ¿cómo tú entiendes que podemos lograr mejorar esa resistencia al cambio que puede ver cuando hay, como tú dices, esa transformación en esa cultura organizacional? ¿Cómo tú la trabajas?
Yo creo que, o sea, la resistencia al cambio es totalmente normal, sí, y natural. O sea, nosotros por nuestra naturaleza humana tenemos resistencia al cambio. Que todo cambio que hayamos atravesado, sea positivo o sea negativo, inicialmente en mayor o menor grado a cada persona le hace un...
Si de una vez uno hace, ajá, no, exacto, ni ha escuchado, ya uno dice, no, espérate, que
algunos
no me gusta.
Algunos hacen y ya, exacto, sí, y ya lo cambian o ya se suman, otros que no, o sea, eso va a depender. Todo cambio te genera esa resistencia, ¿por qué? Porque en el fondo tiene incertidumbre. Claro. Cambios positivos, cambios negativos, o sea, para no decir buenos o malos. Yo
trato sí, ese cambio, ese hacer las cosas distintas, ¿eh? Como exacto. Que yo no sé si lo puedo controlar, no sé si lo puedo hacer, eso mueve muchas áreas de mi vida. Uh-huh. Me imagino que nos da temor todo eso.
Sí, temor, bueno, incertidumbre, en el fondo sí hay un poco de miedo, sí. O sea, cuando... Yo siempre digo, o sea, cuando, por ejemplo, una persona cuando va a ser mamá o papá, el día anterior a tener su bebé, seguramente se pregunta, o sea, ¿seré buen papá? ¿Seré buena mamá? ¿Cómo seremos en la relación? O sea, ¿cómo lo haremos, no? ¿Cómo vamos a enganchar? Y eso también, en el fondo, eso es un poco de incertidumbre. Entonces, básicamente, lo importante para mí es trabajar en cómo desmantelar o cómo ir desarmando esa incertidumbre, ¿no? Cómo generarlo en algo que entusiasme o que motive, que inspire a sumarse a ese cambio. Entonces eso
inspirar, yo creo que esa es la palabra.
A mí me encanta esa palabra, y exactamente. Va desde una comunicación clara y transparente, o sea, desde que la alta dirección transmita qué cambios van a venir o cuáles son las cosas, cuáles son esos nuevos desafíos, inspirar a la gente en lo que vamos a estar atravesando en este nuevo periodo o año o como sea. Obviamente también sumar a los líderes, o sea, los líderes son claves, son embajadores de ese cambio. Si los líderes engancharon con ese cambio, se van a sumar y su gente los va a seguir. Claro. Entonces eso es sumamente importante. Obviamente también sumar a la gente a ese cambio, a esas acciones que vamos a estar realizando para que vean, para que le pierdan ese miedo, que es como desmitificar el cuco, ¿no?
Sí.
También obviamente generar espacios de aprendizaje o de entrenamiento, porque obviamente los cambios van a traer que vas a tener que aprender nuevas habilidades, uh-huh. nuevas cosas. Entonces ir generando también esos espacios y fundamental el reconocimiento.
¿Y tú pudieras decirme un ejemplo que te llegue a la mente de ese momento donde hubo una resistencia al cambio y cómo tú lo manejaste para que ese equipo entendiera que es algo positivo? ¿Cómo tú inspiraste? Que me encantó que utilizaras esa palabra.
Bueno, un poco, en los años he vivido muchos ejemplos, muchos casos, a veces por ahí con equipos directos, otras veces también a nivel organización. Uh-huh. Yo por mi trabajo soy muy de observar a la gente y cómo estamos y cuando tenemos reuniones o gente también, no me importa, está siempre abierta para cualquier colaborador o persona que venga a plantear algún tema o algo. Entonces, de distintas aristas vos vas escuchando o fulano y demás, pero sobre todo esa generar esa cercanía, no acercarte, decir qué te está pasando, o te vi la cara, o pasa algo, o cuéntame, qué es lo que no te... Yo les hablo muy claro, digo que en ciertas cosas soy un poco la antigestión humana, porque no soy muy protocolar o muy cosa, las chicas se ven, pero soy más disruptiva en ese sentido. Entonces, por ahí decir, bueno, ¿qué es lo que te convence? A ver, ¿qué es lo que no te cuadra? Y también ir haciéndole preguntas como para ver qué crees, qué te generaría seguridad o qué crees que podemos hacer, o sea, como para intentar engancharlo. Porque trato no de convencerlo, porque aparte la gente se da cuenta. Entonces, es ver de qué forma, con preguntas y con cosas, hacerle ver que esos cambios, obviamente,
son positivos, que van a ser buenos, que pueda aceptarlo. Uh-huh. ¿Y cuáles serían esos desafíos que tú tienes que son los más comunes cuando hablamos de bienestar que enfrentan los empleados?
Hoy en día, bueno, lo que hablamos ahorita, que yo te decía... a mí se me grabó el tema de que bienestar es estar bien. O sea, un mentor mío hace muchos años, o sea, cuando empecé a trabajar temas de bienestar y todo, lo dijo una vez y fue como que se me grabó acá. Entonces, justamente, o sea, primero tener claros esos desafíos. Primero saber que como empresa, con qué desafíos estamos lidiando, qué está atacando, qué pone en peligro a veces o genera riesgos en nuestro bienestar. Tener en claro eso como para ver de qué forma lo podemos trabajar, lo podemos reforzar y poder ir viéndolo en la gente. A nivel, digamos, de como empleados, o sea, o de colaboradores, uh-huh, perdón, uh-huh. Como qué desafíos hay hoy en día. Lo que te decía, la pandemia cambió mucho las reglas del juego. Entonces, por ahí hace 5 años atrás, hablar de bienestar mental o bienestar emocional no estaba dentro de las primeras cosas.
No,
hoy en día
es sumamente
importante. Está eso. El tema también de generar cercanía cuando hay espacios de virtualidad, el rush, todo, si bien hay picos, la pandemia, trabajar remoto y todo, a veces, y los tiempos han cambiado mucho, o sea, a veces antes se planificaba a un año, 3 a 5, hoy en día tenés que estar
todo
ahí
tiempo.
A la vanguardia y es rápido, a 3 meses, a 6.
Y la verdad es que, siendo justos con los que llevan equipo, el liderazgo, conlleva buscar el bienestar de quienes están contigo, pero la realidad es que muchas veces cuando tú tienes una presión de, por ejemplo, lograr metas y demás, sin darte cuenta, tú desvirtúas esa preocupación que tú tenías y te desconectas de los seres humanos y conectas solamente con el profesional. Entonces, me imagino que cómo nosotros podemos lograr a nivel del liderazgo de que ellos siempre estén conectados con esa parte humana. O sea, ¿cómo se logra eso? Porque uno dice, pero de verdad que cuando tú tienes esa carga de resultados, de lograr resultados, a veces puede ser un poco difícil.
¿Cómo lo logra un líder, decís?
Uh-huh. Sí.
Y yo creo que todos tenemos que tener nuestro kit de herramientas, ¿no? Como como la mochilita de herramientas o el toolkit de líderes. Y obviamente, o sea, hay la inspiración, lo que hablábamos ahorita, la inspiración es clave en eso. O sea, porque vos tenés que autogestionarte, inspirarte primero vos para poder transmitirlo. Uno no puede transmitir a su equipo o motivarlo si vos no estás motivado, si vos no tenés la energía para hacerlo.
Definitivamente.
Entonces ahí es primero el bienestar, por eso arranca con uno mismo. Yo tengo que generar cosas para yo estar bien, para después, al momento de llegar a mi oficina, poder transmitírselo a mi equipo, poder transmitírselo a las demás personas que me rodean o a toda la gente. Si yo no estoy bien, no lo voy a poder hacer. Aunque quiera, se va a notar. O te vas a desgastar más rápido, se te va la energía y todo. Entonces, primero empezar por uno para poder ser ejemplo e inspirarlos también. Usar la creatividad, usar... Sí. La inspiración en ese sentido también, ¿no? Hacer las cosas también a veces de manera diferente.
Dame un ejemplo.
A veces caemos en la... como en todas las relaciones, caemos en la monotonía.
Claro, esa, ¿no?, rutina,
entonces,
mi amor.
Exacto. Entonces, ¿qué puedo hacer para hacer mi día diferente en lo personal? En lo laboral también, o sea, aunque tengamos mucho trabajo, si tengo reuniones, bueno, ¿qué puedo hacer distinto? Yo soy muy de hacer chistecitos o cosas... o de poner juegos, no sé. Hablábamos la otra vez con algunas líderes y les decía, bueno, cambiemos. O sea, eso también, o sea, todos desde nuestro rol, todos aportamos y todos podemos cambiar. Entonces, empecemos una reunión diferente. En vez de empezar con el tema que tenemos que hablar, hablemos de buenas noticias o qué te veo que es linda o qué valoro de ti. ¿Qué agradezco?
Quizá preguntar simplemente cómo estás.
Exacto.
Quizá poder tener una conversación antes de iniciar una reunión donde yo pueda saber a nivel personal, humano, en qué está cada uno, sus vidas, cómo se encuentra.
Totalmente.
Pudiera ser una
yo
forma...
lo veo como más por default a eso, pero
sí,
sí
no,
es
yo
verdad.
Me imagino, no, claro. No... Pero increíble, tú lo ves como default porque obviamente tú tienes el chip de buscar que las personas estén bien. Esa es tu naturaleza, porque ese es tu propósito, ya eso es más fuerte que tú. Pero la realidad es que, aunque las culturas organizacionales están cambiando, todas parten de personas que muchas veces son automáticas en esos procesos. Sí. Y se olvidan de hacer esas preguntas. Sí. Entonces, yo creo que para aquellos que todavía tienen eso en su cabeza, una forma de comenzar a romper el hielo es preocuparse por cómo están las personas que están en ese salón.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Totalmente.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Una pregunta porque... yo estoy bien, y tú dime la verdad. Muy bien. ¿Y cómo pudiera esa cultura organizacional trabajar para mitigar ese descontento que puede haber en el equipo? O sea, ¿cómo trabaja esa cultura?
Vos decís, o sea, a nivel, digamos, macro, o sea, de toda la empresa o un líder con su equipo.
Si podemos ver las dos partes, tú sabes que me gusta desmenuzar.
yo creo, bueno, que, o sea, como todos podemos poner nuestro granito de arena. Muchas veces nosotros en la empresa hacemos también así reuniones, actividades de integración y de ver también eso, o sea, de enfocarnos en lo positivo o con juegos o también así con cartas y ese tipo de cosas.
¿Ustedes juegan allá Finanzas Sin Filtro en Alfa?
Hemos jugado.
Muy chulo, muy bien.
Tengo otras, digamos así, que son coaching games, o sea, juegos de coaching para trabajar y todo, entonces hacer a veces integraciones con eso. Yo creo que es un poco buscar distintas herramientas. No hay un librito. Los líderes son todos diferentes. Entonces, cada uno verá su forma y también lo que te sirve para un área de mercadeo, por ejemplo, tal vez no te va a servir para auditoría. Entonces, ahí es, o sea, cada líder también es ir buscando nuevas herramientas, qué te sirve. Ahí está la parte de decir, si yo estoy bien primero y me enfoco con estar bien, al no haber una receta mágica, eso también va a ir fluyendo, porque te va a ir, o sea, vos ya vas a estar bien y la creatividad surge. Y va surgiendo así, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿O qué otro? También buscar. ¿No? A veces decimos, no, porque la empresa, o no, porque esto, pero ¿qué hago yo? ¿Qué aporto yo? ¿Dónde me pongo yo? Yo también soy protagonista. En el rol que ocupe en la empresa soy protagonista. Y todos ponemos nuestro granito de arena.
En cualquier posición en la que tú estés.
Totalmente. Desde la posición más operativa hasta el presidente de la compañía, cada uno aporta su granito de arena para hacer una mejor cultura, para contribuir al bienestar o no. O sea, yo siempre, y lo hablamos mucho con la gente en Alfa, en las reuniones y todo, siempre aportamos. Ahora, ¿qué elijo yo aportar? ¿Desde lo positivo o aportar cosas negativas? O sea, ¿elijo aportar chisme, queja, que esto está mal o lo otro? ¿O elijo aportar desde un enfoque positivo, desde las cosas buenas que tenemos, desde las cosas que queremos lograr, de la chulería que tenemos como empresa, como equipo? Y también, o sea, volvemos al inspirar, ¿no? Al seguir, o sea, yo creo que uno contagia eso. Se contagia lo bueno, o sea, lo lindo, o esa inspiración, o lo contrario.
No, definitivamente. Y tú sabes que hay un término que se está usando mucho, el burnout, uh-huh, que creo que es una realidad porque cada vez tenemos un mundo que nos exige más en todos los roles que ocupamos. ¿Cómo esa cultura organizacional de una empresa puede ayudar a los empleados, a los colaboradores, porque me gusta más ese término?
Yo también.
Para evitar ese burnout, porque es que, de verdad, esa es una de las preocupaciones. Tú que trabajas con bienestar, me imagino que, o sea, debe darte cuenta constantemente de los problemas de salud mental que hay en general, del descontento y cómo trabajar en la empresa correcta, que lo hablábamos hace un rato, que es una de las cosas que más me gusta de Alfa, de esa energía que hay desde que tú entras. O sea, tú entras a Alfa y es otra cosa. ¿Cómo eso, en definitiva, puede ayudar hasta lograr esos equilibrios que necesitamos a nivel mental? Entonces, ¿cómo me gustaría saber cómo a nivel de cultura se puede conseguir eso?
Primero hablando, ¿no? O sea, si queremos mitigar o ver qué está pasando a nivel de burnout, hay que hablar de burnout. O sea, la gente tiene que saber qué es, cómo se puede ocasionar.
Pues vamos arriba, comienza a explicar, Flor, porque ¿quién te manda?
No soy psicóloga.
Yo sé, pero...
En mi experiencia.
Pero en tu experiencia, claro.
Decir, o sea,
porque tú seguro gente, lo ves en equipos,
sí,
de trabajo.
Sí. Primero, o sea, eso, hablarlo y que la gente sepa qué es, que existe y qué poder hacer ante esos casos. O sea, que es normal también. O sea, esas son de las cosas que también la pandemia trajo, poder normalizar un poco eso. Antes no se hablaba de eso.
No.
O sea, tiempo, 6 años atrás. Vamos a poner un ejemplo, 2018, no hablabas de burnout. O sea, era como que, ay, no, ¿qué voy a decir? O estaban los prejuicios de, o si me votan, o si esto, o si dicen, claro, esto, o si piensan, claro, tal cosa. Entonces era como que, no, de esto no se habla. La pandemia normalizó un poco eso y normalizó el tema de pedir ayuda, de buscar tu bienestar mental y de que generemos acciones para irlo generando. Pero lo que te puedo decir, o sea, yo trato mi gestión más humana, como le llamo yo, yo trato que sea boutique, en el sentido de trabajo con... A mí me gusta estar atenta a mi gente.
Productos nosotros, personalizados.
Claro, somos 115 personas en este momento, y trato, o sea, hablándote de Alfa, y trato de ver, o sea, de conocer quién es quién, o sea, sé los nombres, sabemos en el área sabemos los nombres de todos, sabemos cosas de la gente, o sea, como para estar atentos también, y si pasa algo, o sea, si ves a alguien que está un día malo, acercarte. De las cosas que yo te puedo decir que en los años he podido, o sea, que vos decís, bueno, algo está pasando, o sea, uh-huh, son como los warnings que te, uh-huh, genera decir, hay que prestar atención. Si vos sabes que tenés un colaborador que normalmente tiene buen desempeño, tiene buena actitud, es comprometido con la empresa y de repente lo ves que como que está más bajito, que se queja, que tiene intercambios de opiniones reiterados, como que son alertas que te va generando decir, claro, bueno, acá está pasando algo.
Claro.
El burnout no necesariamente va a arrancar en la parte laboral. También está pasando por situaciones, tal vez está pasando por situaciones
personales,
en la personal,
sí,
y se le junta con temas laborales y eso puede ser un detonante. Entonces, antes de llegar a eso, estar atentos. En nuestro caso, como te digo, al ser, digamos, como que tenemos más controlado el headcount, en ese sentido, uh-huh, estamos más atentos. No obstante, el líder es clave, porque el líder es el termómetro de su equipo, de su,
claro,
gente. Y a veces uno, o en empresas grandes que tienen 2.000 personas, o sea, está difícil que gestión humana pueda estar atento a cada una de esas personas.
Y entonces, que ahí dicen, que Flor, mira, te estoy llamando porque tengo una situación con fulana, para que por favor te pase por su oficina a hablar con ella.
Exactamente, ahí es más normal que pase eso, pero ahí, exacto, por eso digo, el líder es el termómetro, porque es el que levanta la mano cuando tiene algún tema con algún colaborador, para que después no digamos, no nos dimos cuenta. El líder te permite decir, mira, está pasando algo con alguien o estamos viendo eso. O sea, y entre los dos generaron algo. Podés vos desde gestión humana darte cuenta o que el líder venga, si no sabe cómo abordarlo, está pasando algo, hablamos, o sea, habla tú por tu lado o hablo yo. O sea, congeniamos qué vamos a hacer al respecto, cómo podemos ayudar a esa persona. Y también es sentarte y ver cómo estás, te noto que te pasa algo, cómo puedo ayudarte.
Y una preocupación genuina. Exacto. Yo creo que cuando tú practicas una cultura organizacional que se basa en el bienestar, yo entiendo que comienza a crearse una verdadera preocupación por el otro. Entonces, y algo también, ¿qué lo tengo que decir? Porque es verdad que pasa con Alfa. Tú ves que se llevan súper bien y que hay grupos que si se van de viaje junto, atención, sí, saludo a ustedes, tú sabes quién es. salen a cenar, o sea, hay una relación de preocupación. Y tú sabes lo que pasa, yo creo que nosotros como país, dentro de nuestra cultura, se creía mucho que cuando tú tenías una relación personal con el otro, la relación profesional se veía lastimada, porque no sabíamos dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Entonces, creo que en una cultura organizacional de bienestar, vela por esa diferencia. Te aprovecho, Flor. ¿Qué consejo tú le pudieras dar para los que tienen la creencia de que entrar hacia el ser humano es descuidar al profesional? Es como esa línea como de, bueno, después esa persona, al yo exigirle, no va a responder igual, o puede pensar por la confianza, puede entonces no tener esos límites claros. O sea, ¿cómo tú lo manejas eso?
Usaste la palabra clara, límites claros. O sea, porque vos podés tener cercanía, pero también como líder, si tenés que poner los puntos o tenés que decir, mira, esto no está funcionando o tenemos que modificar esto o qué está pasando con esto otro, si vos lo manejás, digamos, desde tu convicción, eso no va a pasar. O sea, pero también, como vos decías, es un tema también de creencias o de vos creer, que lo prueben. Yo aconsejaría eso, probalo. El aprendizaje es continuo y todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas o cosas diferentes. Tal vez antes hacíamos las cosas de una forma y hoy lo vamos modificando. A veces decís, recalculás y decís, no, estaba mejor como estábamos
antes. Como el mapa, recalculando.
Exacto, exactamente. Y otras veces decís, me gusta y voy logrando cosas mejores. Trabajar con gente es un poco eso, no hay una fórmula perfecta. Vos vas viendo qué te funciona y qué no. Como toda persona, somos todos totalmente diferentes. Entonces, con algunos te funcionará una forma, con otros otro. Con la gente a mí me funcionan las cosas de manera diferente. Lo que me funciona con unos, tal vez no con otro. Entonces, es ir buscándole la vuelta a ver cómo podés hacer para generar esa conexión, sobre todo.
Esa conexión importante, esa palabra me encanta. Y en el caso específico del burnout, ¿tú pudieras decirnos cuáles serían esas líneas, esas actitudes, acciones que puede emprender un gerente, un líder, para evitar que su equipo caiga en el burnout? ¿Cómo lo maneja? ¿Cuál sería esa línea a tener en cuenta?
Primero, estar atentos a esas banderas rojas que hablábamos. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando ves determinadas cosas, bueno, generar, o sea, acercarte, idear si hay líderes que también que les cuesta. Yo tengo algunos que por ahí vienen y te dicen, mira, tengo tal caso, no sé cómo abordarlo, o ayúdame, ningún problema. O sea, pedir ayuda también a veces está bueno. Ya se rompió ese patrón de que como líderes tenemos que
manejarlo todo, saberlo todo y hacerlo todo solos.
Exacto. Yo soy de las que, mira, déjame, no lo sé, pero vamos a averiguarlo. O si me equivoqué, me equivoqué. Entonces, también es eso, o sea, pedir ayuda. En este caso, bueno, yo digo a gestión humana, pero sé que a veces, o sea, no todas las gestiones humanas tienen, digamos, el tamaño o la cosa como para poder responder o estar todo el tiempo, pero buscar ayuda, buscar ayuda. Herramientas. Pero hoy en día tenemos, o sea, hasta inclusive la inteligencia artificial te ayuda, o sea, vos podés ahondar, preguntar en el tema, buscar información de qué forma podés ayudar a esa persona y obviamente también, si es necesario, incorporar un profesional que pueda ayudar a ese colaborador. ¿No?
Pero antes de llegar a ese burnout, ¿tú dirías qué es las dinámicas? O sea, ¿qué yo debo implementar para que mi equipo tenga espacios que le permiten aerar la cabeza y todo lo que pasa dentro de ellos?
Sí, generar espacios, las pausas activas suman muchísimo y no, a veces.
¿Cómo así pausa activa? Explícame, Flor.
Las pausas activas son cosas que vos podés ir haciendo, digamos, en el día a día, o sea, hay empresas que lo implementan, Hay empresas grandes que pueden tener así como espacios o de juegos o de cosas que la gente puede ir haciendo, pero desde el vamos es hasta decirle, no sé, una respiración, una técnica de respiración cuando vos ves que hay alguien que está medio...
Se le van a cruzar unos cables, mira, antes de que se te cruce, por favor. Exacto. Respira esto, aquello.
Con mi equipo hay días que cuando el día viene bravo, prendemos una velita, ponemos una musiquita, o le digo, chicas, hagamos unas respiraciones como para cambiar un poco y o sea, como recalcular, porque uno también a veces lo necesita.
Ay, sí. No,
o sea, te voy a las herramientas que uno tenga para decir, bueno, a ver, ¿qué le sirve, qué le funciona a mi equipo? Algunos tal vez la respiración te mirarán como no, pero tal vez decís, bueno, no sé, una pelotita como para decir, hagamos una papa caliente por 2 minutos, a ver quién pierde, y por ponerte un ejemplo, reírte. Yo con un equipo a veces agarrábamos una pelota de fútbol y decía, bueno, penales, son 3 minutos, ¿me entendés? O sea, te reís, te descontracturás y ya, o armar una canastita de juegos. En el área nosotros tenemos un recipiente de vidrio con varios jugueticos así, todo. El que quiera cuando vaya a hablar se siente...
No hay problema, míralo ahí.
Exacto. Saca y agarra una cosita o la otra, o caramelos. O sea, es buscarle la vuelta. A veces también, inclusive hasta dejar una tarjetita de gracias a tu equipo. Que lleguen, o sea, es sorprenderlos, es hacer cosas... A todos nos gusta que nos sorprendan, que te sorprenda tu pareja o un amigo. Entonces, es eso, hacer qué cosas puedo implementar. Tal vez eso le hace el día a alguien, que tú le digas...
Esa que para ti puede ser una tontería, ayer, para esa persona puede significar transformarle su día.
Totalmente. Y todo va sumando, como decimos, sí. Son todos ingredientes que suman a ese gran plato, ¿no?
Definitivamente. Y creo que un equipo feliz es un equipo mucho más productivo.
Totalmente.
O sea, un equipo que se siente bien es aquel que va a ser capaz de, el día que tú le digas, mira, hoy no tenemos que quedar más tiempo porque tenemos que entregar este proyecto... Te va a decir, está bien, no hay problema, vamos arriba, porque está comprometido, pero sobre todo conectado contigo. Uh-huh. Y tiene un compromiso, si nos vamos a la parte profesional, con el ser humano. ¿Entiendes? Yo lo creo firmemente. Lo que pasa es que es eso. Yo sí, igual que tú, creo que es algo que se está transformando mucho en nuestro país, pero al final a veces nos cuesta. Sí. Todavía nos cuesta.
Ahí hay dos cosas, de lo que decís, dos cosas que me gustaron. O sea, a veces, primero, yo como líder no me puedo hacer cargo de la felicidad de mi gente, porque me voy a frustrar.
Sí.
Es como que yo quiera hacer feliz a mi pareja, a mi marido.
No, no se puede.
Eso no depende. O sea, yo puedo contribuir, claro, a su bienestar. Y también en las empresas también, los líderes contribuimos a generar un mejor contexto, mejores espacios para nuestra gente, a brindarle herramientas. Pero no nos podemos hacer cargo de esa... O sea, la felicidad es de la persona, es interna.
100%.
Podemos generar 100%. El bienestar para que nuestra gente pueda estar mejor. Pero si esa persona está mal o está pasando por momentos o por situaciones, o peor aún, no sé, si está pasando por temas de depresión o algo, aunque yo le monte un circo, un Google...
Mi amor, un cumpleaños lleno de globos.
No va a funcionar.
No va a funcionar.
Sí, porque eso ya es de la persona. Sí puedo ver si está pasando, atravesando por algo, de qué forma lo puedo ayudar o con herramientas. Algunas serán más sencillas o, como decíamos, hasta recomendarle si es necesario una contención de un psicólogo o de un psiquiatra o de lo que sea necesario. Pero sí, ir poniendo condimentos o cosas en el día a día que le contribuyan a esa persona, que contribuyan a ese bienestar.
Importantísimo. ¿Sí? Y la flexibilidad.
Otra cosita de lo que mencionabas recién. Es muy importante lo que decías, porque también, o sea, la gente no reacciona, no renuncia a las empresas. Yo soy de las que cree... Para mí no es un cliché. La gente renuncia hacia el líder. Entonces, como líder también tenemos mucha responsabilidad. El líder hoy en día tiene que saber, digamos, de su campo, de su expertise, pero también tiene que tener herramientas de gestión humana.
100%, 100%.
Para ejercer un liderazgo positivo, ¿no? Claro, obviamente.
Claro que sí. Y en el caso específico del bienestar, me encantó eso, en el caso específico del bienestar, la flexibilidad, ¿qué papel juega en el ambiente laboral?
Contribuye mucho, también es como que es parte del engranaje, pero vos podés, o sea, yo creo que no todas las empresas están preparadas para el mismo nivel de flexibilidad.
Sí.
¿No? Depende del rubro, depende de la cultura también, volvemos ahí a la cultura que es importante y que también es otro ingrediente, y como que eso lo podés ir poniendo de a pasos o por niveles. Para mí flexibilidad va de la mano con compromiso, porque si yo pongo... políticas o beneficios a nivel de flexibilidad.
Mientras más flexible soy contigo, más te voy a exigir.
Exacto, tiene que ser un ida y vuelta. Tiene que haber un retorno. Si yo pongo ciertas cosas y del otro lado no hay un retorno, no está funcionando, hay que recalcular y hay que volver a decir, bueno, esto me funcionó, esto no me funcionó, y se vale decir, bueno, ok, vamos a hacer un cambio.
Ahí entra lo que tú mencionabas ahorita, esos límites claros, dentro de esa misma flexibilidad, porque la flexibilidad tiene que tener límites, porque ahí es donde hay problemas muchísimas veces, y es donde tú logras ese equilibrio, pero es real, o sea, se supone que mientras más flexible yo soy, más te estoy permitiendo, más comprometido tú deberías estar conmigo, por quizás por esa condescendencia que estoy teniendo contigo por cualquier situación que tú tengas. Yo esperaría que tú respondas igual, es lo que yo creo. Pero
si
yo
no
creo que
generar los espacios de conversación, ¿no? Claramente.
Claro, pero yo creo que es una de las cosas a las que le tenemos miedo aquí a nivel organizacional, a esa flexibilidad. Entonces, podemos confundir, creo que pasa hasta con los padres, o sea, podemos confundir la flexibilidad con los límites, o sea, hasta dónde llega lo que yo te permito y hasta dónde, o sea, dónde es que pongo entonces esas líneas que tú no debes cruzar.
Sí. La palabra yo creo que mismo también te lo transmite, ¿no? Porque es algo flexible que es, como que va cediendo, pero también así como cede para acá, también cede, o sea, como que va y viene. No es algo que queda acá y se queda acá. Entonces, más que límites es justamente es buscar el equilibrio en esa flexibilidad. ¿Qué funciona para esta organización? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el alcance? Más que el límite sería el alcance. ¿Hasta dónde? ¿Dónde? ¿Qué abarcaría de acá a acá? Y vas jugando, o sea, jugando entre comillas, ¿no?
Claro, claro.
Esto funciona, esto no funcionó. Bueno, entonces, ¿cómo lo modificamos? ¿O cómo podemos reemplazarlo? ¿Qué puede funcionar en este caso?
Flor, me ha encantado conversar contigo.
Muchas gracias,
de verdad,
a mí también.
De verdad que sí. Ha sido bastante enriquecedor porque voy en mi cabeza pensando en cosas que puedo hacer para con mi equipo también trabajar en esa línea de bienestar, porque creo firmemente en que es la verdadera manera de uno lograr un equipo productivo. Es como una familia. Yo creo que los equipos terminan siendo una familia cuando uno consigue de verdad que ese sea el pilar. Me gustaría, para cerrar, recomendaciones que tú puedas darle a aquellos que son líderes que nos están escuchando y que quieran una cultura organizacional basada en el bienestar.
Yo diría invertir en bienestar e inspirar.
Invertir en bienestar, refiero, mi amor, porque ya no suelto ese chip de alfa, mi amor. Así que eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta.
No, cuando hablamos de invertir es obviamente en cuanto a tiempo. O sea, primero
sí, porque eso es inversión, eso es inversión.
Si yo no estoy bien como líder, no voy a poder gestionar bien a mi equipo. O sea, autogestionarme en mi bienestar.
Buscar estar bien.
Mi actitud, exacto. Todo lo que a mí me funcione. Porque eso me va a permitir también, o sea, es como que todo va fluyendo de otra manera y te permite generar ideas creativas o cosas disruptivas. O sea, también salir de la caja, ¿no? ¿En qué cosas puedo hacer para generar bienestar a mi equipo? Como decíamos, no esperar a que o la alta dirección o gestión humana haga algo en relación a temas de bienestar. Yo lo puedo hacer, o sea, primero conmigo y con mi equipo, como decíamos recién. Desde tarjetitas de agradecimiento hasta un juego, hasta, no sé, hay 500.000 opciones que uno puede hacer para generar. Y ahí vas creciendo. Y eso también, o sea, con el ejemplo vamos inspirando. Si mi gente me ve bien, me ve con actitud positiva, que me río, que, o sea, que se puede trabajar así. O sea, que no necesariamente uno tiene que ser un ogro, sino que puedes trabajar con buena onda, con armonía, aunque por momento nos pongamos serios para trabajar.
Claro, claro, claro. Que es los límites que tú mencionabas.
Exacto. Y vas inspirando también ahí, no solamente a tu equipo, porque eso después las otras áreas también lo ven. Entonces,
dice, pero mira, ese equipo de fuera de ese departamento, mira, perenceja, por favor, para que implementes eso.
Claro, entonces se empieza a inspirar. O sea, eso se corre, ¿no? Eso se va
eso se contagia. Eso se contagia. Yo creo que el deseo de estar bien se contagia en todos los demás. Pues ahí está, les dimos muchísima luz, herramientas para que ustedes trabajen a nivel de empresa con todo este tema. Nuestra intención era generar ese mindset que nos permita tener siempre presente que somos personas dando un servicio, pero que somos seres humanos detrás de ese profesional.
Ponerle
si
corazón.
No le ponemos corazón. Ay, me mataste, mi amor, poder corazón.
Si no le ponemos corazón, no va a ser lo mismo.
Hemos aquí tocado muchísimos temas y nos quedó bastante claro esa importancia. Igual, en otras ocasiones, hemos buscado la manera de también generar esa conciencia de bienestar. Así que puedes buscar esos capítulos en AlphaView, que tenemos muchísimos esperando para ustedes. Y nada, agradecerle a Flor por estar con nosotros en esta ocasión. Y a ustedes por la sintonía. Nos vemos en otro episodio de AlphaView. ¡Yay! ¿Viste?
AlphaView, aportando tu bienestar financiero.